El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 11 de marzo, día de cambio de mando, día de la llegada al primer puesto del poder en Chile del presidente Gabriel Boric, un día lleno de simbolismo, diría yo, y que en este minuto ya está en la Plaza de la Constitución el presidente Boric para ingresar hacia el Palacio de la Moneda, exactamente a esta hora. Está un poquito atrasado todo el programa y vamos a ir y en espera del discurso que va a ser el primer discurso de Gabriel Boric, investido ya en la calidad de presidente de la República, que esperamos sea en unos 20 minutos más o menos, en lo que se señala que va a ser este discurso desde uno de los balcones de la Moneda. Vamos a tomar contacto con Lorena Moreno, nuestra periodista que está en la Plaza de la Constitución en este minuto. Lorena, mucho gusto saludarte, buenas tardes.
Hola Felipe, muy buenas tardes. Desde aquí, desde la Plaza de la Constitución, te puedo describir que el ambiente que se está viviendo acá en Santiago es totalmente festivo. Hace pocos minutos el presidente llegó acá al centro y abordó el Ford Galaxy que estaba estacionado en la Alameda con la calle Manuel Rodríguez, donde ya lo esperaba la ministra del Interior, Iskia Siches, y cuando el presidente se bajó del auto para subirse al Ford, la gente, miles de personas que estaban congregadas, comenzaron a vitorearlo de una manera que se nota la alegría que hoy día se vive aquí en el país.
Es bien impresionante, sí, la cercanía del presidente de la República con sus partidarios, con la gente que tiene cifrada mucha esperanza en lo que él puede hacer. Oye, vamos, está ya con nosotros Tomás Duval, el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma, panelista habitual de los días viernes en nuestro programa. Ah, va a estar con nosotros un rato, estaba conectado, se desconectó por un momento. En cuanto lo tengamos, lo incorporamos a la conversación. Oye, Lorena, ¿podemos hacer un pequeño repaso de lo que ha ido ocurriendo durante el día, te parece?
Bueno, sí, mira, bueno, desde la mañana, cuando ya ocurrió el cambio de mando, las reuniones del presidente, creo que estuvo en algunas bilaterales que habían quedado pendientes desde el día de ayer, si tú me puedes un poco apoyar con eso.
Sí, por supuesto. Bueno, estuvo el almuerzo, ¿te acuerdas tú, con todas las autoridades extranjeras? Estuvo en la mañana un desayuno con organizaciones sociales, estuvo también varias bilaterales. Yo no tampoco tengo la lista exacta, pero se ha reunido de a uno con cada uno de los dignatarios que han venido a acompañarlo en este momento. Bueno, ha sido un día, como tú decías, de gran adhesión popular y de mucha expresión de alegría. Hay algo distinto en relación a cómo la gente se acerca. Mirábamos cómo niños chicos se acercan para hacer selfies con el presidente, y él tiene una disposición como muy, muy potente en ese sentido. Es lo que se está viendo ahora, ¿no es cierto?, en la propia plaza.
Sí, absolutamente. Lorena. Incluso en las calles aledañas, cuando la gente se va acercando, llama mucho la atención que se observan desde niños que están acompañados por sus padres hasta muchos adultos mayores también, que están con banderas de la campaña de Boric, que están con chapitas, con gorro. Mucha gente adulto mayor con la que he podido conversar me dicen que sienten tanta esperanza con este presidente que realmente puede significar un cambio, que por eso se motivan a muchos de ellos con enfermedades crónicas, me hablaban, pero hoy día se motivaron a salir aquí a la cercanía del Palacio para ser parte de ese momento que lo definen como histórico.
Bueno, y sin duda lo es, porque efectivamente el cambio generacional que significa el presidente Boric, el cambio político, evidentemente, pero hay una estructura muy distinta a la que había. Fíjate que, entre las cosas curiosas, el presidente Boric tiene 36 años. El presidente saliente, el hoy ciudadano Sebastián Piñera, tiene 72, exactamente el doble de la edad. ¿Es la diferencia de edad entre un presidente que se va y uno que llega más amplia en la historia? Entonces, está llena de elementos distintos y está llena de símbolos que van mostrando una forma de entender la relación entre desde el cargo con la propia ciudadanía diferente. Y eso se nota muy claramente en las actitudes, ¿no? Y en la actitud de las personas en la calle.
Sí, particularmente eso se nota también mucho con las mujeres. Esta misma tarde que he estado recorriendo aquí el centro de Santiago, muchas mujeres como explicaban que sienten la emoción y la gratitud de que el presidente hubiera, no sé, su mismo gabinete paritario, los cargos, que el Ministerio de la Mujer tenga una oficina en el Palacio de la Moneda. Entonces sienten como que también se ha valorado o revalorizado lo que es el rol de la mujer en la sociedad chilena.
Por supuesto. De hecho, por ejemplo, bueno, hay varios gestos. Tenemos a la como tú ya lo mencionabas, a la primera ministra del Interior, y en este paseo en el auto, en el Ford Galaxy famoso, donde va de pie, hay largos partes del recorrido donde el presidente Boric invita a la ministra del Interior a ponerse también de pie y a compartir el saludo de las personas. Todo eso también es un estilo que se hace diferente. El protocolo, es gracioso de pronto como el presidente Boric se quiere someter, por cierto, a las lógicas de los protocolos y de todas las formas republicanas, pero también su tendencia es como más a ir hacia las personas, ¿no? Y eso crea una situación a veces simpática entre él y los encargados de protocolo. En este momento, por ejemplo, se nota en lo que uno puede observar que eso ocurre, digamos, a pesar de que en este momento se está interpretando la canción nacional ahí en las puertas de la Moneda.
Sí, de hecho, todo eso del mismo protocolo, aquí cuando se bajó del auto, los PPI, el personal de protección de personas importantes, estaban desesperados porque se quería acercar y era como, no, presidente, no se acerque, la gente, presidente, venga a saludarnos, un selfie. Entonces era muy... los tenía descolocados. Sí.
Bueno, de verdad estamos viviendo un tiempo político de mucho cambio, de cambio muy vertiginoso, muy distinto. Y por lo tanto, evidentemente, vamos a ser sorprendidos seguramente con muchas cuestiones de esta naturaleza. Lorena, en tu recorrido por ahí, ¿qué más has recogido? ¿Qué otras cosas te han contado las personas que están alrededor?
La gente también está mucho destacando la primera diputada trans, Emilia Schneider,
ya,
y también la senadora, ya, la primera senadora ciega, en este caso, que sería Fabiola Cantillay, sí, que también son dos figuras que han estado súper presentes el día de hoy, y particularmente el juramento de Fabiola Cantillay causó bastante emoción, y mucha gente en la calle lo comentan, que es súper lindo que una mujer que fue víctima de la represión hoy día haya asumido como senadora. Lo ven como que de verdad puede ser algo distinto, y eso obviamente va ligado con el nuevo presidente también, con todo el nuevo ciclo sí, político que estamos viviendo.
Sí, claro, es un día de muchos cambios, de mucho simbolismo, y por supuesto es un día de mucha gente. Yo lo que alcanzo a ver a través de las pantallas que estamos observando, es que hay mucha gente en la Plaza de la Constitución. ¿Y en los alrededores también hay harta gente, Lorena?
Sí, en los alrededores también, y bueno, también hay harto, que en este mismo momento se están moviendo los efectivos de fuerzas especiales. No sé si habrá pasado algo, si ustedes podrán ver, pero como que salen y se tiran un poco encima de la gente que está aquí intentando acercarse a la Plaza de la Constitución. pero sí, todas las calles aquí en el centro de Santiago, entre algunas que están cortadas como la Alameda, todos los pasajes más interiores, calle Moneda, paseo Huérfano, llenos de gente que se están dirigiendo hacia la plaza.
Claro, ahora en el se está viviendo el momento protocolar en que las Fuerzas Armadas en general y cada una de las ramas va rindiendo honores al nuevo presidente de la República, que es una situación, bueno, que tiene una gran solemnidad, pero que contrasta de alguna manera en las formas con lo que es la situación del digamos del calor popular que recibe el presidente. Bueno, ya va por ingresar al Palacio de la Moneda el presidente Boric. Eso va a significar, ¿no es cierto?, seguramente un momento en que él tiene que recibir, bueno, el saludo de mucha gente al interior, y se crea un interregno de aquí hasta el momento en que la próxima actividad, y la que estamos esperando, por supuesto, con gran ansiedad de alguna manera y con mucho interés, es justamente el discurso que va a pronunciar, el primer discurso embestido en la calidad de presidente de la República, que va a pronunciar en unos minutos más. Se estima que por lo menos va a estar unos 20 minutos más dentro de la Moneda, o sea que este discurso no va a ser pasado las 7:30 de la tarde, digamos, a pesar de que en el programa estaba considerado a las 7 de la tarde, pero en fin, ha sido, dentro de todo, se ha ido cumpliendo con bastante rigor el programa, ¿no es cierto?
Sí, igual ahí hubieron algunos cambios. Se está Verónica por ahí,
por supuesto. ¿Le han hecho cambio? Cuéntame, Lorena.
Lo que pasa es que, según el programa que enviaron desde la oficina de prensa del presidente, el auto Ford Galaxy partía ahí en Alameda con Avenida España. De hecho, ahí claro. Yo llegué inicialmente y si bien había mucha gente, las medidas de seguridad eran bastante bajas. Entonces me llamó un poco la atención, porque era un poco como que no era la seguridad que probablemente se necesitaba si el presidente iba a partir ahí. Así que ahí empecé a avanzar hacia arriba desde por Alameda y claro, y el Ford estaba ahí en la esquina de Metro Loeres, en la esquina de Manuel Rodríguez con la Alameda, y claro, y ahí habían fuerzas especiales, estaban los PPI, las vallas papales. Entonces eso también fue un cambio que se del programa original que habían, claro, que habían enviado desde Presidencia.
Oye, fíjate que en este minuto el presidente Boric, antes de ingresar a la Moneda, se dirige hasta la estatua del presidente Salvador Allende, en el que está ahí en Morandé con Moneda, justamente, y hace un gesto de respeto hacia la figura de Salvador Allende, que ha dicho el presidente Boric en más de alguna oportunidad que es una figura política que de alguna manera lo inspira. Ha hecho este gesto y ahora sí va a ingresar al Palacio de la Moneda y seguramente lo vamos a seguir esperando con enorme interés que venga el discurso que todos queremos escuchar respecto de las primeras líneas que va a tender como presidente al país. Entiendo que Verónica Pinilla estaba ya por ahí, si está, conectémonos con ella, ¿o no todavía?
Sí, ya estoy acá.
Ah, Felipe, Verónica, qué gusto saludarte. Muy bien, pues, directora del Instituto de Desafíos por la Democracia. Verónica, tiempo que no nos encontrábamos, mucho gusto de verte.
Mucho gusto para mí también estar aquí acompañándote, Felipe, además en un día tan particular, ¿no es cierto?, tan lleno de simbolismo, de emociones para la gente. Este cambio de mando, yo creo que sin duda alguna nos ha traído a muchos mucha alegría, pero también mucha emoción, entonces va a ser un agrado poder compartirlo contigo y comentarlo.
Un gusto para mí, Verónica. Oye, Lorena.
Sí, Felipe.
Ahora tú vas a quedar ahí en una especie de paréntesis, porque no hay, según entiendo y lo que dice el programa, aquí hay estos minutos antes del discurso donde es más bien privado lo que va a ocurrir al interior de la Moneda, si no me equivoco, Lorena.
Sí, pero acabo de llegar aquí a la plaza y la cantidad de gente es impresionante, banderas de Magallanes, banderas mapuche, banderas de diversos pueblos originarios, muchos carteles que exigen la libertad de los presos políticos, así que aquí voy a seguir reporteando y a ver si me llaman después de que el presidente emita su discurso.
Perfecto, en cualquier minuto nos comunicamos de nuevo, Lorena. Lorena Moreno, periodista de nuestro departamento de prensa que está ahí en la Plaza de la Constitución. Muchas gracias, Lorena, gusto saludarte.
Igualmente.
Ya, pues, Vero, qué bueno. A ver, ¿por dónde partimos? Porque entiendo que va a demorar unos 20 minutos antes del discurso. Pero hay mucho que conversar respecto del momento político en que asume el presidente Boric. Estamos, por cierto, en un momento, hoy día es un día de emoción, de adhesión, de enorme cantidad de gente saludándolo, de esta relación tan particular que tiene el presidente Boric con las personas, ¿no? Que es una mezcla de rockstar para las señoras de más edad, como yo me imagino una especie de hijo, sobrino, no sé, hay un vínculo muy emotivo, muy cariñoso con el presidente Boric, que se expresan claramente, ¿no?
Sí, sin duda hay un attachment, hay una cercanía. A mí me ha costado entender también, porque no es algo objetivo, ¿ah? No. La gente le tiene cariño al presidente Boric, sin lugar a duda. A mí venía mirando un poco cómo la gente ha salido de sus casas y se ha instalado, ¿no es cierto?, en la avenida, donde sabían las personas que iba a pasar desde el recorrido, desde la Quinta Región hasta Santiago, y la gente ha hecho lo posible por poder verlo, ¿eh? Algunas personas pensando que iba a pasar en el auto convertible, otros que iba a pasar con la primera dama, con su pareja, ¿no es cierto?, Irina. Independiente como fuera, la gente quería verlo, quería entregarle un obsequio, un regalo, quería poder saludarlo, entregarle una palabra de aliento. Como lo decía, ¿no es cierto?, la periodista de la radio, la Plaza de la Constitución está llena, hay muestras de cariño por todos lados. Entonces, qué rico, qué bonito que después de lo que hemos vivido, después de un estallido social que, pucha que mal lo hemos pasado, de una crisis sanitaria que se ha llevado, entiendo, más de 50.000, ¿no es cierto?, compatriotas de nuestro país, donde mucha familia lo ha pasado tan mal, una crisis económica tan profunda, podemos dar un espacio, todos y todas, un espacio de alegría, un espacio de un buen ambiente, ¿ah? Más allá, ¿no es cierto?, de lo que vaya a pasar probablemente con el gobierno, ¿no es verdad?, más allá de lo bueno, lo malo que pueda llegar a ocurrir y de lo acertado o no que vaya a ser el presidente Boric. Yo creo que estos son momentos que hay que aprovecharlos, hay que atesorarlos, porque yo creo que le hacen bien a la democracia, le hacen bien al país también, y obviamente es un buen punto de partida para este nuevo inicio de gobierno. ¿Mm?
Por supuesto. Oye, vamos a recibir también a Tomás Duval, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma, uno y panelista nuestro de tantos años, ya varios años, Tomás, ¿no? Bienvenido, gusto saludarte, como siempre.
Hola, Felipe, buenas tardes. Hola, Verónica.
¿Cómo estás, Tomás? Tanto tiempo. Bien. Sin verte, sin escucharte.
Esto de la pandemia nos ha ido compartimentando, ¿eh? Qué complejo eso. Y no sabemos cuándo vamos a recuperar la vida más normal. Bueno, de a poquito se está recuperando, me da la sensación, pero qué falta que hace, ¿no?
Totalmente.
Yes, totalmente. Hay que estar recuperándose.
Sí, vamos lentamente con eso. Tomás, tus primeras impresiones con Verónica conversábamos de la cercanía, de la adhesión de la gente que sale a expresarle su cariño al presidente Boric, pero especialmente el cariño es como mucho, hay como una esperanza enorme, ¿eh?, en lo que él puede hacer, como una depositando en Boric una cantidad, no sé, de expectativas que pueden ser muy altas, pero al mismo tiempo, perdona que agregue este punto nomás, Tomás, que al mismo tiempo yo he escuchado varias personas entrevistadas en la calle que dicen, sabemos que no se puede hacer todo, sabemos que va a ser muy difícil, sabemos que esto, pero tenemos mucha esperanza igual. Hay una mezcla de sabiduría y de esperanza y de expectativas bien alta.
Sí, yo te diría que claramente, porque es una nueva generación, si eso es un impacto muy grande en nuestra sociedad, cuando tú ves una nueva generación asumiendo el poder en Chile, bueno, ahí hay una esperanza que no solo lo transmiten generacionalmente, sino que lo han transmitido a la población, y de alguna manera esa transmisión se ha hecho porque han logrado conectar adecuadamente con las demandas ciudadanas de los más diversos tipos. Entonces, yo creo que hay ahí, y en eso el presidente Boric durante todo el día, yo creo, ha estado cargado de simbolismo, lo cual acentúa todavía más esta noción. Entonces, sin duda la gente tiene muchas esperanzas de este proceso. La sitúa sobre el presidente, la sitúa sobre esta nueva generación, porque si uno pudiese decir, aquí hay un cambio político, y efectivamente este cambio político puede producir la esperanza, o puede producir las mejoras, o las reestructuraciones, como se quiera denominar, que la ciudadanía ha demandado. Entonces, en ese contexto yo creo que por eso uno lo ha visto así al presidente Boric. Y solo recordar que ganó por una amplia mayoría en segunda vuelta, si eso fue espectacular,
sí, claro,
en nuestro país. Entonces, eso también valida y hace un poco lo que Verónica estaba escuchando cuando decía cómo la gente se acerca. Bueno, ahí hay un importante efecto en aquello. Y yo diría que si es generacional, eso da mucha fuerza, mucha vitalidad, y eso se transmite. Y además logró captar, yo creo, muy bien, básicamente a las mujeres, y eso también es una fuerza no menor en este desarrollo. Ahora, el tema es las expectativas versus la realidad, pero estamos en el día de las expectativas, estamos en el día en que hay que mirarlo de alguna manera distinta, y por lo tanto, no solamente mirarlo de una manera distinta, mirarlo cómo asume esta nueva generación, y dentro de un proceso, fíjate, democrático impecable, porque también recordemos que se ha hecho con todo, en la tranquilidad, el traspaso del mando, etcétera, se han cumplido con todos los procesos. Yo creo que eso es un logro que muy pocas veces nosotros lo valoramos en Chile, pero creo que me resulta importante, quizás porque, como también decía Verónica, hemos vivido desde el estallido social y la pandemia, quizás estamos demasiado cargados con elementos más, con elementos de distinta naturaleza cada uno de nosotros. Pero creo que ahí están las personas. Y sin duda Boric es una situación, el presidente Boric da una esperanza de que las cuestiones fundamentales en el país cambien. Eso se nota y se transmite directamente.
Oye, al momento de prometer, Boric hace la frase, ¿no es cierto?, de frente al pueblo y los pueblos de Chile, prometo. Y luego hay un momento bien especial, que es cuando va a firmar el acta. Hay una toma de aire, no dice nada, pero es un... Ah, es como decir, tomo aire, se da un segundo y luego firma como diciendo, bueno, esta tarea no es poca cosa y es fuerte, ¿no? Pero le hace cambios al protocolo que son muy pequeños, que no rompen los protocolos, pero que sí generan símbolos distintos. No sé si lo ve así, Verónica.
Yo creo que él primero hoy día estaba muy emocionado. Tengo la sensación, claro, que estaba muy, muy emocionado y que pudo contener de buena manera esa emoción. Todos sabemos lo difícil que ha sido para esa generación finalmente llegar al momento que está llegando, ¿verdad? Romper finalmente con generaciones que han gobernado Chile desde los 90 en adelante no ha sido sencillo, ¿verdad? Uno puede tener un juicio positivo o negativo de aquello, pero objetivamente yo creo que eso ha requerido, digamos, de un esfuerzo y ha requerido de un carácter y de un compromiso muy grande por parte de ellos. Entonces, ver que hoy día están asumiendo el poder, como decía Tomás, en un ejercicio impecable, democrático, donde los ojos del mundo están puestos en este pequeño país, ¿no es verdad?, en este rincón, yo creo que los llena de orgullo y también los llena de emoción. Sí, yo creo que en varios momentos rompió un poquito el protocolo, pero rompió el protocolo haciendo el protocolo, ¿ah? Fue una cosa, ¿sí?, bien particular, porque le puso de alguna manera dotó al protocolo de ciertos énfasis que a mí me parecieron súper interesantes, de cómo finalmente manejó cada uno, cada momento, cada minuto a minuto del día de hoy. Yo creo que fue muy bonito para cada uno de nosotros, de lo que estábamos mirando, este día tan particular, ¿no es verdad? Con colores, con simbolismo, ¿no es verdad? Con invitaciones, con momentos. Y yo creo que... Yo creo que nos hacía falta también algo así, ¿eh? Nos hacía falta un momento como este. Ahora, yo tampoco quiero, un poco lo que mencionaba Tomás, tampoco quiero reducir solamente a simbolismo o a momentos lo que va a ser el gobierno. Sin lugar a dudas va a ser un gobierno complejo y que va a tener momentos de dificultad, sobre todo de gobernabilidad. Pero creo que hoy día es el día del presidente Boric y de su gabinete, y creo que tenemos que tener también la grandeza de poder verlo desde esa perspectiva y de disfrutarlo también, demostrar que ellos se han preocupado de estos detalles, de hacer las cosas bien, de identificar que vinieron, ¿no es cierto?, presidentes, ¿no es verdad?, de América Latina y del mundo, ¿no es cierto?, a saludarlo, a acompañarlo. Yo creo que eso es una muestra de lo que también él representa o está representando al mundo. Un presidente muy joven, el más joven en la historia de nuestro país. Alan García probablemente fue el más joven en América Latina, pero hoy día es el más joven en Chile. Nos entrega un aire de renovación en América del Sur y en nuestra región en general. Si nosotros miramos el resto de los gobernantes, son todos gobernantes que están en otros estados y estadios, ¿no es cierto?, de desarrollo, y por lo tanto yo creo que también les entrega a cada uno de los países un desafío que no es menor. Entonces, yo creo que eso es muy bueno, ¿eh? Ahora, como yo le decía a varios de mis amigos en chat y en comentarios, bueno, otra cosa es con guitarra, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar desde mañana en adelante? ¿Ah? Desde cuando ya tengan que empezar a gobernar, donde la ministra del Interior tenga que empezar a ponerse dura con las decisiones que tenga que tomar y ya las cosas no van a ser tan fáciles. Y la ministra de Salud va a tener que tomar decisiones importantes respecto al tema de la pandemia, y el ministro de Hacienda va a tener que cortar presupuesto porque los recursos no alcanzan para todo, ¿ah? Y vamos a tener que resolver problemas importantes en la Araucanía y en el norte, y los migrantes, y bueno, y vamos y suma y sigue, ¿ah? Pero hoy día creo que es un día lleno de estos simbolismos.
¿Tomás?
Sí, pero yo entiendo absolutamente las emociones que uno pudiese sentir si uno se coloca ahí. Solo pensar qué pasaría si uno de nosotros estaría parado ahí recibiendo esa banda presidencial, yo creo que sería una cuestión que no me cabe en la cabeza. Entonces no me explico qué le puede pasar a una persona allí, digamos. Y naturalmente, no solamente por la trayectoria, por ser una persona de 35 años, que ahí sí es el momento en el cual se siente el poder, y tú eres el presidente de la República y tienes a todo el mundo en esa instancia. Yo vi al presidente Boric no solamente ahí emocionado, yo creo que durante la jornada él también demostró esa emoción. Incluso me ha llamado, fíjate, la atención en los distintos saludos con las fuerzas militares o otras, que él saluda a los estandartes, fíjate, que es una costumbre muy curiosa de aquello en las Fuerzas Armadas. Entonces tiene gestos y cuestiones humanas, pero yo lo entiendo, él está viviendo un día inimaginable. Yo no sé cómo ha contenido todas las emociones que le han caído encima. Y no solamente él, yo vi a las figuras del gabinete también emocionadas, también en un punto de inflexión, quizás porque no, entre el prometo y el juro, pero no salió la voz muy fuerte del Prometo, digamos. Yo creo que también había dentro ese ánimo y esa cuestión emocional que produce ahí. Entonces, es indudable que el presidente, y vamos a ir viendo los gestos durante el día, porque yo creo que todavía no se ha detenido, quizás en la noche va recién, si es que va a poder pensar algo o caer rendido a dormir, ¿no es cierto? Va a pensar.
No se duerme. Yo creo que en un día como este no se puede dormir. De verdad, la adrenalina debe ser, pero a tope, aunque estés agotado, ¿no?
Exactamente, yo también creo lo mismo. Debe dormirse a saltos y a poco, digamos. Sí. Y más el día de mañana, que también tiene una agenda completa. Entonces, sin duda que ha sido muy bonito. Yo creo que ha sido un acto, como dije al comienzo, luego la Verónica misma regalaba, un acto muy republicano, muy propio de nuestro país, impecable ahora. Eso lleva un simbolismo generacionalmente distinto. Eso lo hace muy atractivo, ¿no?
Sí. Oye, los quiero invitar a una pausa cortita. Mientras esperamos, de vuelta seguimos comentando, esperando el discurso que va a ser el elemento político más trascendente del día de hoy. Así que una muy breve pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando con Tomás Duval y Verónica Pinilla.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Hola, soy Mario Muy, astrónomo. Quisiera enviar un afectuoso saludo a la radio de la Universidad de Chile en su aniversario número 40. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer el espacio que la radio le otorga a la ciencia y a la reflexión, así como a su labor de informar, siempre aportando distintas perspectivas. Por último, le envío un afectuoso saludo a Patricio López, director de la radio, y a todo el equipo que lo acompaña.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile Podcast. Lo mejor de nosotros a la hora que tú quieras.
Esta es cosa de mujeres. Cuento, novela, poesía, política, filosofía, ciencias y grandes saberes. En marzo y que se entere, creamos un monumento, un catálogo que es portento con 5.000 libros escritos para infantes o eruditos por mujeres con talento. Arte y talento de mujer a través del espacio y el tiempo en todas las áreas temáticas y especialidades. Explore nuestras ofertas en redes sociales, @libreriaprosaypolitica y compre en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo en este día tan especial en que asume la presidencia de la República el presidente Gabriel Boric. Estamos conversando con Verónica Pinilla y con Tomás Duval. Oye, al margen de toda la fiesta, porque es una fiesta democrática, una fiesta republicana la que vivimos hoy día, con todos los buenos elementos del republicanismo, yo creo que en general, si uno tuviera que decirlo, no hay ni un hecho que uno pueda decir algo que echa a perder el contenido republicano en buen decir que estamos viviendo durante todo este día. Sin embargo, hay una decisión política anunciada ayer a última hora por las nuevas autoridades que ha provocado algún nivel de discusión, no alguna, han provocado una discusión y ha provocado controversia, que dice relación con la decisión del gobierno de retirar las querellas por seguridad interior del Estado presentadas contra las personas por hechos de la revuelta o del estallido social. Cuestión que, digámoslo para que quede claro, el que retire las querellas no significa que esas personas que hoy día están privadas de libertad, por ejemplo, queden en libertad o que los procesos se terminen, sino que saca al gobierno como un actor del proceso judicial y deja todo en manos de los tribunales. Ese es el sentido. Y aliviana, ciertamente, la situación de las personas, particularmente respecto a las prisiones preventivas. Pero en general, ¿cómo ven ustedes esta decisión y las reacciones que han provocado, Verónica?
Bueno, mira, es verdad lo que tú mencionas. Aquí primero hay que decir que no son todas las querellas de todas las personas que están privadas de libertad producto del estallido social. Son un número, entiendo que son 139. Y es un número que fue estudiado desde que se constituyó el grupo del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Y hoy día, evidentemente, se lanza, yo creo que fue una declaración políticamente bastante inteligente por parte del Ministerio y por parte del gobierno, porque a mi juicio lo que hace es que de alguna manera descomprime bastante, digamos, desde el primer día, este problema, esta piedra en el zapato que iba a empezar a tener este gobierno respecto a esta situación, una demanda muy sentida, ¿no es verdad?, de parte de la población respecto de las personas privadas de libertad. Ahora bien, dicho lo anterior, yo creo que es importante mencionar una cosa. El hecho que el Estado no siga participando de estas investigaciones no es que las investigaciones dejen de desarrollarse, sino más bien funcionan evidentemente con otra presión, con otra velocidad, ¿no es verdad? Se le quita fuerza, ¿no es verdad?, a la investigación. Y yo creo que aquí, yo creo que fundamentalmente lo que trata de hacer el presidente Boric es cumplir con el compromiso. Ahora, mirado desde la perspectiva de lo que hoy día comienza a ser la oposición y hasta hoy día era el gobierno, evidentemente es un punto bien, bien sensible, lo decía Belolio y lo decían varios de los personeros de gobierno, ¿no es cierto? Impensable, inaceptable, porque claro, fue una de las banderas, digamos, más fuertes que el gobierno hasta el último día defendió. Yo creo que lo que habría que mirar, quiénes son esas causas, quiénes son esas personas, quiénes están detrás de esas causas, efectivamente, de esas querellas, qué significan esas querellas. Yo creo que hasta ahora poco pudiéramos decir al respecto porque no las conocemos. Vi bastante calma y bastante serena a la vocera, y bastante serena también a la ministra de Justicia. Por lo tanto, yo me permitiría tener un poquito más de información respecto a quiénes son y en qué circunstancias, digamos, estaban enfrentando las prisiones preventivas. Pero creo que es una movida táctica para darles un poco de libertad y de espacio al gobierno para empezar a gobernar los primeros días sin esta presión, fundamentalmente.
Sí. Tomás, permíteme agregar que además junto con esto se anunció de que va a haber una mesa de trabajo y que se va, además del retiro de estas querellas, a buscar formas de reparación efectiva a las personas víctimas de traumas oculares o de violaciones, de consecuencias de violaciones a los derechos humanos, y también para los locatarios y para los empresarios que perdieron parte o totalmente sus negocios producto también de la violencia que se ejerció en ese momento. O sea, son como tres patas el anuncio, y no solamente el tema de los presos.
Sí, yo creo que es parte de un compromiso político que tanto el presidente como su ministro, secretario general de la presidencia, George Jackson, habían comprometido hace mucho tiempo. Y dan una señal política. Evidentemente que el retirar la ley de seguridad interior del Estado para ciertos procesos hace que, como bien decía Verónica, el Estado no sea parte de aquello. pero al mismo tiempo no, me parece que tiene ese sentido, un sentido político, pero no resuelve el tema de fondo que son las largas prisiones preventivas, donde hay acusaciones por delitos más comunes, ¿sí? De incendio, de otras materias que no están contempladas bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado. Pero me parece que la señal política es potente, o sea, decir, miren, nosotros no vamos a perseguir, voy a hablar así, ¿no es cierto? No vamos a perseguir o a perseverar en aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado contra aquellos que participaron o estuvieron en algunos hechos. Y al mismo tiempo instala una mesa, que me parece una señal positiva, y la reacción obvia, y aquí vamos a encontrar, yo diría, la primera señal de la oposición, el Partido Republicano ya anunció una interpelación a la ministra Iris Siches y a la nueva ministra de Justicia, ¿no es cierto? A las 12 nuevas. Yo creo que ahí están los elementos políticos, diría yo, en los cuales empiezan a configurarse, ¿no es cierto? La ministra de Justicia, Marcela Ríos, no la dije, por supuesto. Empiezan a verse elementos de cómo se va a desarrollar por ciertos actores políticos, qué posiciones van a ir tomando frente al gobierno. Antes, a las últimas 24 horas, ya tenemos algún estilo de cómo ciertos sectores se van a relacionar o no con el gobierno.
Oye, en términos de decisiones políticas, esta mañana fue, bueno, desde ayer y esta mañana, los últimos días, fue muy decidora de cómo se viene la relación de los distintos partidos en la elección de las mesas de la Cámara y del Senado. Y se dieron dos cuestiones bien potentes. Una, en la Cámara de Diputados, de diputadas y diputados, se incorporó al oficialismo para tomar la decisión el Partido de la Gente. Que todo, cuando se sacaban cuentas, se colocaba el Partido de la Gente en la centro-derecha. Sin embargo, la decisión de los 6 parlamentarios es más bien trabajar con los oficialismos y hoy día formaron mayoría con ellos. Y lo otro es el hecho de que la UDI y Evópolis haya hecho acuerdo con el Partido Socialista finalmente y con el PPD y con etcétera, y dejado fuera a RN y dado y le dio gobernabilidad al Senado desde una perspectiva distinta con la pataleta de RN, que fue el enojo de Ausandón, fue... voy a decir una palabra excesiva, pero fue épico, una palabra que le gusta tanto usar de repente, fue épico esta mañana, acusaciones de traición, etcétera. Entonces, como que las configuraciones empiezan a ser muy atractivas también en ese terreno, y en el Senado en particular con el tema de que puede ser el último Senado, ¿no? Y lo que viene una Cámara completamente distinta. Pero se puso muy entretenido eso también, Verónica.
Sí, bueno, estábamos todos esperando con ansia saber quién le iba a poner primero la banda presidencial al presidente de la República. ¿Ah? ¿Quién iba a ser el presidente del Senado? Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, sin lugar a dudas un partido bastante histórico, fue el que por decisión unánime estuvo ahí presente. Ahora, yo tomo tu punto, digamos, o sea, a mí me parece que, dado lo que está ocurriendo en la convención, el nivel de cuestionamientos que hay respecto al Senado y que haya sido la decisión de que el Senado se va a distribuir entre esta centroizquierda tradicional y la nueva izquierda, deja fuera probablemente en el último periodo a la oposición, es una señal bien, bien relevante. ¿Ah? Bien relevante. Ahora, también hay que pensar de que aquí hay acuerdos de por medio, estos se sacaron con votos también de otros sectores. ¿Ah? Probablemente Tomás puede dar un poquito más de detalle respecto a lo que pasó ahí y cuáles fueron esos acuerdos que se cumplieron o que se incumplieron a último minuto. Yo en lo particular veía bien difícil que fuera Sandón el presidente del Senado, dado cómo se estaba configurando este nuevo gobierno, ¿no es verdad?, el nivel de aprobación con la cual ganó el presidente Boric, y cómo se configura este nuevo ciclo. ¿Ah? Poco entendible que al inicio de este nuevo ciclo, lo hiciéramos, ¿no es cierto?, con un presidente del Senado de oposición. ¿Ah? Me parecía extraño. Y por lo tanto, la figura del Partido Socialista, a mí por lo menos me hace todo el sentido. Ahora, respecto a lo que pasa en la Cámara de Diputados, bueno, eso hay una distribución amplia, por decirlo de alguna manera, muy amplia. Entiendo que son seis
periodos. Van a ser seis periodos de 8 meses, sí. No, eso ya es...
Ya, eso, 6 periodos de 8 meses.
Picoteo, digamos.
No, yo creo que hace 10 años haber pensado siquiera en este método de trabajo en la Cámara de Diputados habría sido impensable, ¿no es verdad? El primero lo lidera el Partido por la Democracia, el segundo el Partido Comunista, el tercero la Democracia Cristiana, el cuarto el Partido de la Gente, el quinto el Frente Amplio y el sexto el Partido Liberal hasta el 2026. O sea, una distribución bastante, imagino, bastante compleja para haber llegado a esto, pero también al interior de esto con primeras vicepresidencias y segunda vicepresidencia, sí. muy ahí rebuscadas, un encuentro, y yo creo que un nivel de negociación muy alto, muy difícil. ¿Ah? Los 90 haber pensado en esto realmente habría sido impensable, pero bueno, habla también, yo creo, para mirarlo en positivo, de cómo hoy día un gobierno como el gobierno de Gabriel Boric está intentando hacer una incorporación amplia desde una centroizquierda y de una izquierda que está intentando que entren en un pacto de gobernabilidad hoy día más tenue, pero que está tomando forma con esto, con este nivel de negociación. ¿Ah? Nosotros un poco nos cuesta mirarlo, pero el primer pacto, que es a prueba de dignidad, hoy día ya está superado, ¿no es cierto?, por estas otras incorporaciones de estos partidos. Creo que es una buena decisión, entendiendo que Gabriel Boric necesita una mayoría importante para poder gobernar, para que se le aprueben las reformas en el Parlamento, y esta yo creo que es una salida políticamente adecuada. ¿Mm?
Tomás, como lo del Partido de la Gente, a mí me pareció muy atractivo. Este es como el París, y se queda en el, ¿cómo se llama? En el mundo irreal, virtual, parece, ¿no?
Sí, París se quedó en el mundo virtual. No, yo diría que las negociaciones son un éxito para la coalición de gobierno. Sin duda, ganar en la Cámara de Diputados y el Senado me parecen hechos relevantes. Lo que me preocupa en la Cámara, la alta fragmentación política y esta cocina tremenda de dividir periodo en 8, podría haber sido en 5 meses o en 2 meses, y después piramos al carrusel. O sea, estamos degradando un poco la actividad política con ese tipo de actividad. Yo entiendo que había que incorporar a todas las fuerzas políticas, esto tiene que ver con cómo después se presiden las comisiones, porque ese partido de la gente no estaba en la administración, su ingreso a las comisiones iba a ser en las últimas comisiones relativamente menos importante. Es decir, tiene distintos efectos para todas las fuerzas políticas. Pero sin duda el éxito es haber concluido esa negociación. Lo que yo critico es ese exceso de periodos en los cuales se divide, y que se puede seguir dividiendo en 3 meses, en 2 meses posteriormente, porque a lo mejor van a cambiar las alianzas.
Ahora, el partido... Semana por medio, considerando la distrital.
Exactamente. Semana por medio. Entonces yo creo que ahí hay un tema. Ahora, el partido de la gente actúa pragmáticamente, si eso lo vimos y lo apreciamos directamente. Lo que pasa es que muchos se quedaron con la impresión de que Parisi era contrario al gobierno, y los votantes del partido de la gente tenían una posición muy distinta y muchas veces tenían claridad en las demandas que hacían. Y es una fuerza política pequeña, son 6 diputados, pero marcan la diferencia entre los bloques políticos. Entonces yo creo que ahí es lo que sucedió. Y en el Senado, naturalmente, ahora el oficialismo logra instalar, ¿no es cierto?, Álvaro Elizalde. ¿Cómo se ha recompuesto Álvaro Elizalde? Del narcotráfico a la presidencia del Senado, ¿no? De esas acusaciones tremendas que le hicieron ahora a la presidencia del Senado. Es raro cómo se recomponen, pero se ha recompuesto como presidente del Senado, ¿no? De alguna manera yo creo que hay una negociación importante que le permitió al oficialismo tener una victoria, dado a que la derecha está en una crisis política. Eso queda más claro en esta división rotunda, donde podía haber obtenido a lo mejor un mejor resultado electoral, fue dividida inteligentemente por las fuerzas oficialistas, y el resultado es el que se da. Y naturalmente los coletazos de aquello van a ser los conflictos entre las fuerzas de oposición, UDI, Evópoli y RN, y los republicanos, que también tienen un senador, también van a poder hacer algún tipo de acción ahí. Yo creo que eso refleja un poco el estado en que quedó la derecha después del gobierno de Sebastián Piñera, digamos, de alguna manera eso es claramente lo sucedido. Y naturalmente, yo coincido con Verónica que el senador, o no sé si fuiste tú, Felipe, que el senador Rosandón no era la mejor carta para presidir el Senado. Yo hubiera buscado una carta distinta, pero era lo que se dio. Y yo creo que al final eso favorece al oficialismo, donde va a tener una división en la oposición y poder negociar con grupos distintos en algún minuto, porque esos votos van a ser relevantes en futuros proyectos que se ingresen al Congreso. Ahora, la idea es, si alguien pensó, porque hay una tesis que corre detrás, que la UDI, son dos tesis. Uno, que la UDI coloca a Elizalde para defender al Senado frente a esta
reforma
territorial constitucional. Me parece bastante peregrina la idea, pero está bien.
Se ha dicho harto eso.
Sí, puede darse esa tesis. Y la segunda es que la segunda interpretación es que cede la presidencia porque la UDI se quedaría con la presidencia de la Comisión de Hacienda, que es donde viene la reforma tributaria, y por lo tanto sería un elemento importante en esa negociación.
Ninguna de las dos me parece demasiado relevante, ¿no? Son las dos tesis que se han planteado. Pero la primera es medio impracticable, porque la verdad es que es como una cierta lógica de decir, bueno, desde el Partido Socialista presionarán al colectivo socialista para que el colectivo socialista al interior de la convención cambie la lógica. A mí me parece que es como, hay un viejo chiste del dentista que no lo puedo contar, no lo puedo reproducir, pero que si, los que se lo saben van a entenderlo, de que es un rebote muy largo, digamos, para llegar a conseguir lo que se busca, ¿no? Porque no.
Sí, yo comprendo eso. Yo también tengo una tercera, que es que en la disputa de la derecha los partidos van a intentar marcar sus puntos de vista para, posicionarse ante la eminente arremetida que va a ser el Partido Republicano durante este periodo. Para mí, el Partido Republicano va a ser la oposición más dura, más concreta, frente a Gabriel Boric, desde el día 1 hasta el día final. Y eso va a sostener ese elemento transversalmente. Entonces, ahí los partidos UDI, Evópoli y Renovación Nacional tienen una dificultad. ¿Cuál es su posicionamiento frente a eso? Porque recientemente todos se fueron bajo el quien era presidente de esta colectividad, que era José Antonio Kast. Yo creo que ahí está la lucha política detrás.
Y que va a ser muy dura en la derecha. Perdón, Verónica.
No. Es que claro, lo que pasa es que ahí la política siempre nos deja muy poco tiempo para pensar y nos hace reaccionar muy rápido, ¿no es cierto? O sea, hoy día el presidente Piñera está entregando la banda presidencial y ya su coalición está pensando cómo va a reaccionar frente a la coalición de Gabriel Boric, ¿no es cierto? Y cómo va a rearmarse políticamente para no perder el poder que tiene en el Congreso, cómo se va a enfrentar frente a las reformas, cómo lo va a hacer frente a la convención. O sea, no hay espacio, no hay mucho espacio de generar una profunda reflexión, ¿eh? Entonces, yo comparto lo que dice Tomás, pero me parece también de que aquí hay harto botón automático también en esto, ¿ah? Entonces, yo esperaría que también la hoy día oposición empiece a pensar un poco cuál va a ser su plan más de largo plazo, ¿ah? Porque nosotros hasta hace muy poco tiempo atrás, este Partido Republicano, que hoy día están, como dice Tomás, un poco preocupados respecto a lo que va a pasar con ellos, estos mismos partidos fueron los que apoyaron el candidato del Partido Republicano, que fue Kast, Entonces, van a intentar reducir el poder de un partido que ellos mismos ayudaron a que creciera. Entonces, creo que en definitiva la audiencia oposición ha cometido un sinnúmero de errores en el tiempo que no son necesariamente atribuidos al éxito de Gabriel Boric. Son atribuidos únicos y exclusivamente a la falta de claridad y de proyecto político que tuvo la derecha en este último periodo. Entonces, y ojo, incluso con la gran cantidad de candidatos presidenciales que tuvo la derecha. Entonces, yo creo que la reflexión profunda que tiene que hacer la derecha es, bueno, ¿cuál es el proyecto político que vamos a defender en los próximos años? Porque claro, hoy día perdieron, y eso no significa necesariamente que están en crisis. La pérdida de un gobierno no significa crisis, significa alternancia en el poder, que es otra cosa. Entonces, yo tengo la impresión de que en nuestra manera de entender la política en Chile, caemos rápidamente en esta lógica de la desesperación, porque perdemos el poder, pero son las reglas del juego. Y así como la presidenta Bachelet le entregó dos veces la banda presidencial a un gobierno de oposición, lo mismo hizo Sebastián Piñera. Entonces, creo que en definitiva nada está definido. Nada está definido. Creo que sí es importante establecer, sobre todo en este nuevo ciclo que estamos abriendo, con un fuerte componente de renovación política, con un fuerte componente de transformaciones sociales, con un fuerte componente de cuestionamiento respecto a cuál es el rol del Estado, cuál es el proyecto político de la derecha. Porque la izquierda lo tiene hoy día más claro con Gabriel Boric a la cabeza. Pero ¿cuál es el proyecto de la derecha? Y yo creo que ahí hay un tremendo signo de interrogación, y que pareciera que lo que sí está claro es que Kast no está en los planes de muchos, tampoco, ¿no es cierto?, lo estuvo Sichel, y rápidamente, digamos, lo hicieron para el lado. ¿Pero quién entonces? ¿Y dónde está el proyecto político? ¿Cuál es el proyecto de esta democracia liberal, popular, democrática, de verdad, que en algún momento se defendió? Yo creo que esa insistencia es una insistencia que pudiera ser válida o no, pero que es necesario cuestionársela. Mientras eso no esté cuestionado, todos los movimientos que se hagan desde esa coalición van a ser movimientos tácticos, de corto plazo, de definición de espacios políticos bien vacíos, digamos, pero no definiciones estratégicas más profundas, que es lo que Chile necesita, digamos. Chile también necesita una derecha profundamente democrática. Y lo que lo hizo ganar también a Boric fue la definición de Kast como candidato, la decepción que tuvo muchos de los chilenos que fuera Kast el candidato. Entonces, yo creo que esas son reflexiones que en algún momento tenemos que hacerlo. Aquí estoy viendo.
Oye,
que
ya está en el balcón el presidente Boric, sí, para hacer su discurso. Yo los invito a que lo escuchemos y al término le damos una última apreciación a este día, ¿no? Pero particularmente a lo que diga ahora el presidente Boric, que está en el balcón de la Moneda. Este es un momento muy particular. Así que escuchemos y retomamos inmediatamente terminado el discurso del presidente Gabriel Boric.
Usted nos habían contado qué hacer antes de dar su discurso ahí en este balcón del Palacio de la Moneda hacia la...
Está hablando en este momento el presidente Boric.
Vamos a dejar para que ustedes puedan escuchar.
Chilenas y chilenos, habitantes de nuestra patria, pueblo de Chile, esta tarde, por primera vez, les hablo como presidente de la República. Presidente de todas y todos los que habitamos este país, que tanto queremos y cuánto queremos a Chile, que ha sufrido tanto y que tantas alegrías nos ha dado. Gracias infinitas por darme este honor a ustedes, a quienes nos están viendo en sus casas a lo largo y ancho de todo nuestro país, también a mi familia incondicional, a nuestro gabinete, nuestros equipos y también personalmente a Irina. Este Chile, hecho de diversos pueblos y naciones, instalado en una cornisa del continente, entre las cordilleras imponentes y su océano mágico, entre el desierto de vida y los hielos antárticos, enriquecido y transformado por el trabajo de su pueblo. Es este Chile que solo en un puñado de años, y ustedes lo han vivido, ha debido atravesar terremotos, catástrofes, crisis, convulsiones y una pandemia mundial. Y violaciones a los derechos humanos que nunca más se repetirán en nuestro país. Pero en el que siempre, siempre nos sacudimos el polvo, nos secamos las lágrimas, ensayamos juntos una sonrisa, nos arremangamos y seguimos, chilenas y chilenos, siempre seguimos. La emoción que he sentido hoy día al atravesar la Plaza de la Constitución y entrar a este Palacio de la Moneda es profunda y necesito, existencialmente necesito compartirla con ustedes. Son parte protagónica de este proceso. El pueblo de Chile es protagónico en este proceso. No estaríamos aquí sin las movilizaciones de ustedes. Y quiero que sepan que no llegamos aquí solo para llenar cargos y solazarnos entre nosotros, para generar distancias inalcanzables. Llegamos aquí para entregarnos en cuerpo y alma al compromiso de hacer mejor la vida en nuestra patria. Quiero decirles, compatriotas, que he visto sus caras recorriendo nuestro país, las de las personas mayores cuya pensión no les alcanza para vivir porque algunos decidieron hacer de la previsión un negocio. Las de quienes se enferman y sus familias no tienen cómo costearle los tratamientos. ¿Cuántos de ustedes nos han hablado, nos hemos mirado a los ojos? Las de los estudiantes endeudados. Las de los y los campesinos sin agua, por sequía y por saqueo. Las de las mujeres que cuidan a sus niños con TEA, que en cada lugar de Chile me las encuentro, a sus familiares postrados, a sus bebés indefensos, las de las familias que siguen buscando a sus detenidos desaparecidos. Que no dejaremos de buscar. Las de las disidencias y diversidades de género que han sido discriminadas y excluidas por tanto tiempo. Las de los artistas que no pueden vivir su trabajo porque la cultura no es lo suficientemente valorada en nuestro país. Las de las dirigentes sociales que luchan por el derecho a una vivienda digna en las poblaciones de Chile. Las de los pueblos originarios despojados de su tierra, pero nunca, nunca de su historia. Las de la clase media cogotada. Las de los niños y niñas del Sename, nunca más, nunca más. Las caras de las zonas más aisladas de nuestro país, como el Magallanes, de donde vengo. Las de quienes viven en la pobreza olvidada. Con ustedes es nuestro compromiso. Hoy iniciamos un periodo de grandes desafíos, de inmensa responsabilidad. Pero no partimos de cero, no partimos de cero. Chile tiene una larga historia y hoy día, este día, nos inserta en esa historia larga de nuestra República. Iniciar mi mandato como presidente constitucional de la República de Chile es hacerme parte, hacernos parte de una historia que nos excede a todos, pero que al mismo tiempo le da forma, le da sentido y dirección a nuestra mirada. Por aquí pasaron antes que nosotros miles de personas que hicieron posible la expansión de la educación pública, el reconocimiento progresivo de los derechos de las mujeres y las disidencias en el país y en la casa, la democratización del país, el reconocimiento de los derechos sociales. Por aquí, en este lugar desde donde hoy les hablo, pasó Balmaceda y su dignidad chilena, Pedro Aguirre Cerda y su gobernar es educar, citando a Valentín Letelier. Por acá pasó también Eduardo Frei Montalva y la promoción popular, el compañero Salvador Allende y la nacionalización del cobre, Patricio Elwin y la recuperación de la democracia, Michelle Bachelet abriendo caminos inexplorados con la protección social. Aquí se escuchan también los ecos de quienes anónimamente se han levantado contra la opresión, defendiendo los derechos humanos, exigiendo verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Por acá resuena el clamor feminista y su lucha por la igualdad. Y algunos se acordarán también de las 1800 horas corriendo alrededor de la moneda por la educación. Pero estas paredes también han sido testigos del horror de un pasado de violencia y opresión que no hemos olvidado y no olvidaremos. Por donde hablamos hoy, ayer entraban cohetes, y eso nunca más se puede volver a repetir en nuestra historia. Este palacio, esta plaza, esta ciudad, este país tienen historia, y a esa historia también nos debemos. Hoy, en esta jornada tan importante, en el difícil camino de los cambios que la ciudadanía decidió echar a andar en unidad, repito, importante, en unidad, vienen a mi mente y a mi corazón los días en que, junto a muchos de los aquí presentes y seguramente quienes nos están viendo en su casa también, marchábamos juntos por un futuro digno. ¿Hacia dónde marchábamos, compatriotas? ¿Hacia dónde marchábamos? No va a ser este gobierno el fin de esa marcha. Vamos a seguir andando. Y el camino, sin duda, va a ser largo y difícil. Pero hoy los sueños de millones de personas están acá empujándonos, dándonos sentido para llevar a buen puerto los cambios que la sociedad demanda. Chilenas y chilenos, mi sueño es que cuando terminemos nuestro mandato, y hablo en plural, porque esto no es algo individual, esto no se trata de mí, esto se trata del mandato que el pueblo nos diera a este proyecto colectivo. Cuando terminemos este mandato, podamos mirar a nuestros hijos, a nuestras hermanas, a nuestros padres, a nuestras vecinas, a nuestros abuelos, y sintamos que hay un país que nos protege, que nos acoge, que nos cuida, que garantiza derechos y retribuye con justicia el aporte y el sacrificio que cada uno de ustedes, de los habitantes de nuestra patria, hacen para el desarrollo de nuestra sociedad. Quisiera, compatriotas, y en los ejemplos uno siempre se queda corto, pero quisiera, compatriotas, que la gente de Puchuncaví y de Coronel puedan mirar hacia el futuro y saber que sus hijos no van a crecer rodeados de contaminación, algo tan básico. Que la gente, los trabajadores de Lota, no van a seguir viviendo en la pobreza. Que las comunidades de algueras y pescadores artesanales de la provincia de Cardenal Caro podrán seguir desarrollando sus actividades tradicionales. Que los niños y niñas de Alto Hospicio, allá arriba, sepan que ellos también van a poder acceder a una vivienda digna. Que los vecinos y vecinas de Antofagasta, de Maipú, de Hualpén, sientan tranquilidad al volver de sus trabajos y tengan tiempo para vivir junto a sus familias. Por eso impulsaremos, como hemos comprometido, las 40 horas. Que los jóvenes de Juan Fernández, ese lugar aislado, insular, van a poder tener un colegio digno para estudiar. Sabemos, compatriotas, que el cumplimiento de nuestras metas no será fácil, que enfrentaremos crisis externas e internas, que cometeremos errores y que esos errores los deberemos enmendar con humildad, escuchando siempre a quienes piensan distinto y apoyándonos en el pueblo de Chile. Quiero decirles que vamos a vivir tiempos desafiantes y tremendamente complejos. La pandemia sigue su curso con un saldo de dolor y pérdida de vidas que nos va a acompañar por mucho tiempo. Seguramente todos ustedes conocen a alguien que ha partido producto de la pandemia. Pensemos por un segundo en quienes se han ido, en quienes nos han dejado. Pensemos en el dolor que tiene cada familia en su intimidad, por quien ha partido y no volverá. Tenemos que abrazarnos como sociedad, volver a querernos, volver a sonreír. Esto, más allá de discursos y más allá de lo que está escrito, qué importante, qué diferente es cuando en un pueblo nos queremos, nos cuidamos entre nosotros, no desconfiamos el uno del otro, sino que nos apoyamos. Le preguntamos a nuestro vecino cómo está, apoyamos al trabajador de al lado, nos queremos, salimos adelante juntos y juntas. Eso es lo que tenemos que construir, compatriotas. Sabemos también que la economía sigue resentida y que el país necesita ponerse de pie, crecer y repartir de manera justa los frutos de este crecimiento. Porque cuando no hay distribución de la riqueza, cuando la riqueza se concentra solo en unos pocos, la paz es muy difícil. Necesitamos redistribuir la riqueza que producen los chilenos y chilenas, que producen quienes habitan nuestra patria. Sabemos que a todas estas dificultades se suma además un contexto internacional marcado por la violencia en muchos lugares del mundo y hoy también por la guerra. Y en esto quiero ser muy claro. Chile, nuestro país, promoverá siempre el respeto de los derechos humanos en todo lugar y sin importar el color del gobierno que los vulnere. Desde Chile, en nuestra América Latina, porque somos profundamente latinoamericanos y basta de mirar con distancia a nuestros países vecinos, somos profundamente latinoamericanos. Y un saludo a nuestros pueblos hermanos. Desde aquí, desde este continente, haremos esfuerzos para que la voz del sur se vuelva a escuchar firme en un mundo cambiante. Son tantos los desafíos, la emergencia climática, los procesos migratorios, la globalización económica, la crisis energética, la violencia permanente contra las mujeres y disidencia. Tenemos que trabajar juntos con nuestros pueblos hermanos, como lo conversábamos hoy día con presidentes de otros países. Nunca más mirarnos en menos, nunca más mirarnos con desconfianza. Trabajemos juntos en América Latina para salir adelante juntos. Practicaremos, compatriotas, la autonomía política a nivel internacional, sin subordinarnos nunca a ninguna potencia y cautelando siempre la coordinación y cooperación entre los pueblos. Quiero que sepan que como presidente de Chile y nuestro gabinete, nuestros equipos, no le haremos el quite a los problemas. Vamos a explicar, vamos a hablar con ustedes para contarles el porqué de nuestras decisiones, para que sean parte también de las soluciones. Y eso requiere también cambiar de alguna forma la relación que se tiene con las autoridades. Las autoridades no pueden ser inalcanzables. Queremos ministros en terreno, en la calle, estando con el pueblo. Queremos no hacer visitas a las regiones que sean solamente de un par de horas para inaugurar una obra y chao, escuchar, no estar escondido. Y para eso es importante que también haya reciprocidad. ¿Y a qué me refiero con eso? Que la relación con las autoridades no sea una de consumidores, que trabajemos juntos, que seamos ciudadanos y que este sea el gobierno del pueblo y ustedes lo sientan como su gobierno, de todas y todos los chilenos y chilenas. Y para eso nos vamos a necesitar todos, gobierno y oposición, instituciones y sociedad civil, movimientos sociales. Nuestro gobierno, cuya base política es Apruebo Dignidad. Y también, y un saludo a nuestros compañeros que han trabajado tanto por esto, y también los partidos de Convergencia Progresista. Quiero que sepan que no se agota, este gobierno no se agota en sus adherentes. Seré el presidente de todos los chilenos y chilenas y escucharé siempre las críticas constructivas y las propuestas de quienes piensan distinto a nosotros. Los que siempre, siempre tendrán garantizada la libertad y el derecho de disentir. Como he dicho más de una vez, citando palabras nacidas al calor de las movilizaciones en un colegio, tomado en una población lejos, en una región perdida, porque de las movilizaciones venimos. Hoy día estamos acá, pero no nos olvidamos de dónde venimos. Vamos lento porque vamos lejos. Vamos lento porque vamos lejos. Y no vamos solos, sino que con todos ustedes, hombres, mujeres, niños y niñas, que nos acompañan hoy en esta plaza, a través de sus pantallas, en sus casas, quizás en el celular, en la micro, quizás de donde sea que nos estén viendo, o en el extranjero, quienes también nos están siguiendo y añoran a su Chile querido. Porque es central, como he repetido varias veces en este discurso, que ustedes se hagan parte de este proceso. Porque no podemos hacerlo solos. Desde este lugar quiero hacerles a todas y a todos un llamado, que nos acompañemos en esta tarea. Caminemos juntos la ruta de la esperanza y construyamos todos el cambio hacia un país que sea digno y justo. Dignidad, qué palabra tan linda. Lo construiremos paso a paso, con la sabiduría de quien sabe que los cambios que duran son los que tienen sustento en el conocimiento acumulado y que son respaldados por grandes mayorías. Pondremos especial atención, como he señalado, a los efectos que la pandemia ha tenido sobre el sistema de salud, sobre los trabajadores y trabajadoras que nos han protegido y cuidado, sobre las listas de esperas que tanta angustia generan en la familia. Vamos a continuar también la exitosa estrategia de vacunación del pasado gobierno, colocando siempre la salud de las personas como prioridad primera, y también implementaremos una estrategia específica para atender las consecuencias de la salud mental, porque la salud mental también importa a chilenos y chilenas. Nos vamos a preocupar específicamente por la educación, donde ha habido una brecha gigante producto de la obligación de cerrar las escuelas. Tenemos que volver a abrir las escuelas para que nuestros niños y niñas vuelvan a encontrarse, generando, por cierto, todas las condiciones de seguridad para que ello sea posible. Vamos a implementar con mucha energía la consolidación de nuestra economía, recuperar nuestra economía sin reproducir sus desigualdades estructurales. Un crecimiento que sea sustentable, nunca más zonas de sacrificio. El Estado también es responsable. Queremos que las pequeñas y medianas empresas que generan valor vuelvan a crecer. Queremos terminar con los abusos que tan justamente han indignado a nuestro pueblo, y queremos volver a generar en conjunto, recuperando también, dándole seguimiento a las buenas ideas de antes. Empleo digno. Reconocemos también que millones de chilenos y chilenas viven hoy día con temor. No podemos mirar para el lado ante eso. Y vamos a enfrentar el problema de la delincuencia, enfrentando la desigualdad social, que es su origen, y también con una reforma de las policías que asegure presencia en los lugares donde más se necesita, que aumente la efectividad de la investigación, y que se concentre en las organizaciones criminales y de narcos que destruyen nuestros barrios. Le doy un mensaje a quienes han hecho de la delincuencia algo común y que creen que pueden vivir en la impunidad. No quiero frases grandilocuentes, quiero decirle que los vamos a enfrentar con la comunidad, con la comunidad. Y quiero decir también que necesitamos reparar las heridas que quedaron del estallido social. Y por eso, el día de ayer... Hemos retirado las querellas por ley de seguridad de interior del Estado. Porque tenemos la convicción de que como chilenos y chilenas tenemos que volver a encontrarnos y vamos a trabajar intensamente en aquello. Lo hemos conversado con los familiares de los presos. Saben que estamos en ello. Sabemos también, compatriotas, que enfrentaremos grandes desafíos en el norte y en el sur. En el norte por la crisis migratoria, donde vamos a retomar el control de nuestras fronteras y trabajaremos junto a nuestros países hermanos para abordar de manera colectiva las dificultades que conlleva el éxodo de miles de seres humanos. No nos olvidemos nunca que son seres humanos, por favor. Quiero decirle a la gente de Colchane, a la gente de Iquique, de Antofagasta, de San Pedro, que no van a estar solos. A la gente de Arica, por cierto. Quiero también decir de que en el sur tenemos un problema. El conflicto que no es como se usa. Antes se hablaba de la pacificación de la Araucanía, qué término más burdo e injusto. Después algunos decían el conflicto mapuche. No, señores, no es el conflicto mapuche. Es el conflicto entre el Estado chileno y un pueblo que tiene derecho a existir. Y allí la solución no es ni será la violencia. Trabajaremos incansablemente por reconstruir las confianzas después de tantas décadas de abuso y de despojo. El reconocimiento a existir de un pueblo con todo lo que eso implica será nuestro objetivo y el camino será el diálogo, la paz, el derecho y la empatía con todas las víctimas. Sí, con todas las víctimas. Cultivemos la reciprocidad. No nos veamos como enemigos, tenemos que volver a encontrarnos. En este primer año de gobierno, también nos hemos impuesto como tarea acompañar de manera entusiasta nuestro proceso constituyente por el que tanto hemos luchado. Vamos a apoyar decididamente el trabajo de la convención. Necesitamos una constitución que nos una, que sintamos como propia. Una constitución que, a diferencia de la que fue impuesta a sangre, fuego y fraude por la dictadura, nazca en democracia, de manera paritaria, con participación de los pueblos indígenas. Una constitución que sea para el presente y para el futuro. Una constitución que sea para todos y no para unos pocos. Los invito a que nos escuchemos de buena fe, sin caricaturas, tomémonoslo en serio, de todos los bandos. Y nos lo digo a nosotros mismos también. Escuchemos de buena fe, sin caricaturas, para que el plebiscito de salida sea un punto de encuentro y no de división. Y podamos aquí, junto al pueblo, firmar por primera vez en la historia de Chile una constitución democrática, paritaria, con participación de todos y todas nuestros pueblos. Chilenos y chilenas, el mundo nos está mirando. Quiero decirles, chilenos y chilenas, que el pueblo nos está mirando, el mundo nos está mirando y estoy seguro de que también ven con complicidad lo que está pasando en Chile. Tenemos una oportunidad de ir aportando humildemente a la construcción de una sociedad más justa. Y estoy seguro que vamos a estar a la altura de este proceso democrático que fue decidido por una inmensa mayoría ciudadana. Repliquemos ese resultado. Queridos habitantes de nuestra tierra, asumo hoy con humildad, con conciencia de las dificultades, el mandato que ustedes me han confiado. Lo hago también con la convicción de que solo en la construcción colectiva de una sociedad más digna podremos fundar una vida mejor para todos y todas. En Chile no sobra nadie. La democracia la construimos juntos y la vida que soñamos solo puede nacer de la convivencia, el diálogo, la democracia, la colaboración y no la exclusión. Sé que en 4 años más el pueblo de Chile nos juzgará por nuestras obras y no por nuestras palabras. Y que, como decía un viejo poeta, el adjetivo cuando no da vida mata. Hoy era necesario hablar, mañana todos juntos a trabajar. Como pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, el hombre y la mujer libre, para construir una sociedad mejor. Seguimos, ¡viva Chile!
Así ha ido, concluye el discurso. 25 minutos más o menos duró el discurso del presidente Boric, que finaliza parafraseando a Salvador Allende, agregando a las mujeres a las alamedas para que pasen libres a construir una sociedad mejor. ¿Qué te pareció, Verónica? Tenemos que explicar que Tomás Duval, lamentablemente, como se atrasó todo el programa, tenía otro compromiso familiar ineludible y con mucha pena no va a alcanzar a comentar, hacer un comentario final de nuestro de este discurso. Pero bueno, Verónica, nosotros dos lo hacemos.
Lo hacemos. Bueno, me pareció un discurso muy emotivo, muy emotivo, muy bonito el discurso que hizo.
Bonito.
Que se preocupó evidentemente de que este discurso pudiera finalmente considerar los elementos más sensibles de lo que hemos vivido, como lo hemos comentado en el último tiempo, ¿no es cierto?, de un Chile que ha estado muy fragmentado, ¿eh? Y yo creo que él hace un llamado muy sincero a volver a generar condiciones de diálogo que van a ser importantes para poder aprobar un proceso constituyente, para aprobar transformaciones profundas que él quiere impulsar, ¿no es cierto?, desde el Poder Ejecutivo y que tienen que ser discutidos en el Congreso, establecer nuevas formas de diálogo en una sociedad que está dividida por el narcotráfico, por la violencia, por la migración, por los problemas, ¿no es cierto?, del poco entendimiento entre los diferentes pueblos que él mismo identifica. Yo creo que eso él lo representa muy bien en este discurso, ¿eh? Me gusta mucho cuando él de alguna manera se posiciona en la moneda y dice estamos aquí desde Balmaceda, ¿no es cierto? Y hace este recorrido desde Balmaceda hasta la Michelle Bachelet, pero identificando fuertemente estos gobiernos que han sido transformadores.
Deja fuera el de Frei, Frei Ristagle y el de Lago, en el sentido de que no hay una transformación profunda. Hay mucha lectura que sacarle a largo
obviamente,
plazo.
Sí. Claro, deja fuera el de Frei, deja fuera el de Lago, deja el de fuera el de los de Piñera, ¿no es cierto? Yo creo que ahí trata también de instalarse él en este club de presidentes que dejaron una huella en el país, ¿ah? Y por lo tanto, sin decirlo, dice, bueno, yo quiero dejar una huella en el país, yo quiero generar una gran transformación en este país que está dividido, que está fragmentado y que tenemos que volver a reconstruir. ¿Ah? Muy lindo cuando recuerda también este recorrido de las 1800 horas por una mejor educación, que además recuerdo con mucho orgullo que mi sobrina también las corrió y que se nos olvida, ¿no es cierto? Que fue parte también de lo que ellos vivieron como estudiantes en el año 2011 y que por generó este movimiento. Entonces, bueno, más allá de las emociones, también un poco lo que hablábamos antes de que iniciara el discurso, no se agota este gobierno en el apruebo de dignidad, sino que se amplía, ¿no es cierto?, a todas las fuerzas políticas que apoyen un gobierno transformador como el que hoy día él está liderando, el gran reconocimiento al pueblo mapuche, ¿no es cierto?, y a los pueblos originarios, el tema de los derechos humanos, un pilar fundamental de su gobierno, que me parece siempre, ¿no es cierto?, necesario, importante, sensible, decirlo.
Por supuesto.
Y que además yo creo que nos instala en esto, bueno, y ahí lo vincula también con cómo hace y explica el retiro también de las querellas, de cómo empezamos a hacer política de nuevo. ¿Eh? O sea, yo creo que él va a tener una oposición importante por parte de los partidos de bueno, ya lo dijo la UDI, ¿no es cierto? Pero yo creo que se la va a jugar en ese espacio. Y yo creo que tiene ahí varias cartas importantes y varias figuras importantes, como es la Fabiola Campillay, que además tiene una gran aprobación, una nueva senadora que viene además representando ese mundo. Entonces, yo creo que hoy día el presidente Boric está y va a empezar a jugar con un conjunto de figuras, ¿no es cierto?, y de momentos y de situaciones que yo creo que por lo menos en este noviazgo, ¿no es cierto?, en estos primeros meses, como se le dice, probablemente puede tener un buen resultado y esperemos que le vaya bien, esperemos que pueda avanzar en este programa que es tan exigente y que como él mismo lo plantea y lo dice al final aquí, nuestro gran objetivo es apoyar el trabajo de la Constitución, de la Convención, perdón, porque lo que queremos no es jugarnos al final en el plebiscito de salida, no queremos estar peleando si apoyamos o no apoyamos el plebiscito de salida, lo que queremos es hacer un buen ejercicio y que finalmente la Convención tenga una buena propuesta de nueva Constitución, ¿no es cierto?
Donde entonces así me parece.
No sea el plebiscito de salida. Entonces, me pareció un muy buen discurso. Creo que cuando se sale del libreto, efectivamente estaba muy nervioso, pierde un poco la fuerza, pero fue un muy, 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 muy buen discurso.
Sí, fue un discurso con emoción, fue un discurso sincero, es una sensación que a mí también me da. Un discurso que transmite esa sinceridad y que asume que se van a equivocar, que asumen que va a ser muy difícil, pero que van para adelante. Yo creo que hay un momento cuando se refiere a la Convención Constitucional y dice, escuchémonos de buena fe y sin caricatura, y todos, incluyéndonos, para que sea el plebiscito de salida sea un momento de encuentro. Yo creo que ahí hay un resumen muy importante del sentido que le quiere dar a su gobierno. Vamos a tener varios días para seguir desmenuzando seguramente este discurso, el primero, el inaugural, lleno de emoción además, yo creo que eso marca pero muy coherente, muy coherente en su estructura y en lo que fue en la segunda vuelta, o sea, este discurso es el discurso que le da continuidad al discurso de Boric el día que gana la segunda vuelta. Está muy, muy en esa línea, no sé si... yo supongo que estaremos de acuerdo en eso, espero.
De todas maneras, Felipe.
Verónica Pinilla, te quiero agradecer infinitamente tu gentileza de compartir este programa especial con nosotros hoy día, que hayas tenido además la paciencia de esperar los tiempos que se prolongaron y bueno, como siempre, un gusto compartir el programa contigo.
Para mí un gusto haber escuchado el discurso del presidente Boric con usted en esta radio tan querida. Y bueno, sigamos, ¿no es cierto? Vamos a seguir expectante lo que es este gobierno lleno de desafíos, ¿no es cierto? Lleno de desafíos, sí, y yo creo que todos queremos que salir de este momento difícil que está el país y avanzar. Así que un excelente fin de semana, que estés muy bien, Felipe, un gusto verte.
Igualmente, Verónica, un abrazo también para Tomás Duval, que nos acompañó casi toda esta transmisión. Bueno, lamentablemente no pudo estar hasta el minuto final. Tania González ha estado, como siempre, en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un muy buen fin de semana. Y bueno, que tengamos un mucho mejor país. Ojalá, pues. Es bueno para todos. Un abrazo. Buenas noches.
Nos vemos. Un abrazo.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.